Ha revalidado por sexta vez la alcaldía de Málaga y no se ha dado ni un día de descanso. Es complicado tomar descanso cuando se tiene una cita tan importante en cuestión de dos días. Muy buenas tardes, es lunes 19 de junio, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Me refiero al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que tomaba de nuevo el bastón de mando del consistorio el sábado en el acto de constitución de todos los ayuntamientos en la provincia, por supuesto aquí también en la capital. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alcalde, sé que va de viaje, sé que va a Madrid, supongo que pues esto es el no parar, porque ya estaba a pleno rendimiento desde el mismo lunes 29 de mayo, justo después de ganar las elecciones, pero es que este sábado se tomó el bastón de mando de esta nueva legislatura y veo que, en fin, que sigue trabajando. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que tiene ahora mismo en la mesa a corto plazo, lo más a corto plazo? Entiendo que la Expo 27, ¿no?
Así es, así es. Pasado mañana se decide en París, ¿no? Y justamente mi viaje de hoy tiene algo que ver con esa cuestión, porque con motivo de la visita oficial del rey de Jordania a España, me comunicaron desde la Casa Real que había pedido almuerzo, que sí podía asistir, y yo había aceptado por razones de cortesía hacia nuestro propio rey, ¿no? En cuanto que he pedido a su equipo, ¿no? Esa gestión, yo no es que necesite, digamos, apoyarla con mi presencia, pero sí de cortesía obligada, puesto que uno de los temas que se ha hablado días previos ha sido este.
Alcalde, la decisión...
Mañana salgo para París, al mediodía, después de la mañana que tenemos de agenda en Málaga, porque tenemos que estar el miércoles a primera hora para que explicar a los delegados del Buró de Exposiciones por qué razones España con Málaga es la mejor opción de país y de ciudad, y la temática nuestra, las ciudades sostenibles en el siglo XXI, las razones por las cuales deben de votar mayoritariamente nuestra opción.
La decisión del jurado se sabrá el miércoles 21 de junio. Si resultamos elegidos, ¿va a dar tiempo en 4 años a poner en marcha todas las infraestructuras comprometidas?
Bueno, lo intentaremos, como es natural, ¿no? Hay que ponerse a trabajar inmediatamente. Ya tenemos contratado un estudio, un consulting, que tiene como dos partes el contrato. Si somos elegidos, ya está dicho, no hay que partir de cero, ya está hecho la contratación. Y hay una primera parte que se ha puesto ya en marcha, ¿no? Previamente. Pero tiene como dos fases, la fase definitiva en función a esa elección. No es propiamente un jurado, es toda la asamblea del buró, son 160, 170, depende de los que vayan finalmente, delegados los que votan, cada uno a las 5 candidaturas. En cada votación queda eliminado el último que quede, ¿no? La primera se votan a los 5 y el que tenga menos votos fuera. Vamos. Luego quedan 4, igual, así hasta llegar a la última, donde quedarán los dos finalistas, digamos, y ya pues ganará uno, obviamente, ¿no? En este momento.
La sensación, bueno, ¿qué me va a decir Francisco de la Torre? Que tiene una sensación buena, que podemos ganar, pero ¿qué pasa? Vamos a ponernos en el lado de ¿qué pasa si no somos elegidos para coger la Expo 27? Todo el trabajo que se lleva desarrollando en los últimos meses, incluso años, ¿es posible que sirva para algo?
Por supuesto que sí. En primer lugar, sobre las opciones, creo que son bastantes opciones, pero no hay que dar el tema por resuelto. Siempre hay movimientos de todas las candidaturas, sobre todo las últimas semanas, más frenéticos han sido, ¿no? Y yo espero que nuestro trabajo, que ha sido muy serio, muy coordinado, todos los niveles, el gobierno central, la Casa Real, como he dicho, el gobierno regional, el gobierno provincial, el gobierno local, pues hemos hecho, yo creo, un trabajo constante durante estos meses y dará sus frutos, espero, sinceramente. Que no fuéramos elegidos, pues la idea es tan buena, es tan interesante, es tan importante, que con Expo o sin Expo lo haremos, no sé si me explico, la idea de trabajar por crear un espacio para la educación, para la innovación, para el emprendimiento en materia de sostenibilidad de las ciudades, que es lo que queremos, la post-Expo, que es muy importante, más la post-Expo para mí que la Expo, porque durará décadas la post-Expo y porque los retos de la ciudad sostenible en el siglo XXI no son solamente el 27, son años después también, ¿no? Es muy difícil cambiar la inercia que ahora vimos en los países, en el planeta, en las ciudades, ¿no? Entonces, trabajar en esa dirección me parece muy adecuado que se pueda hacer con Expo o sin Expo, porque, insisto, de tener la Expo, lo importante no son solo los 3 meses de junio a septiembre del 17, es lo que viene detrás, ¿no? Pues podemos hacerlo aún sin. Hombre, no tendríamos la capacidad económica que tendría si tomamos Expo, para el punto de vista del gobierno central, etcétera. Pero la temática es tan importante que estoy seguro que conseguiríamos los apoyos de la Unión Europea, del gobierno central, para poder desarrollarlo en el mismo espacio previsto, que es un suelo que nosotros, el Ayuntamiento, se lo vendimos a CEPES, gobierno central, hace ya más de 20 años, y que ahora hemos pactado una permuta para poder actuar en él, ¿no? Y luego hay 1.400 viviendas ligadas haga esto, que también se haría aunque no hubiera esto. No sé si me explico. No pasa nada, sino, pero es mejor que que ganemos, lógicamente, ¿no?
Hombre, sobre todo porque venga la inyección de dinero venga más rápido.
Segura, claro. Más segura y más rápida, evidentemente, ¿no? A eso vamos el pasado mañana.
Alcalde, esto es lo más inmediato, a corto plazo, sin duda. Esta semana es clave, el 21 de junio. Se lo contaremos, por supuesto, aquí a los oyentes en el programa. Sí, pero a medio largo plazo parece que se ha propuesto usted claramente abordar el complicado asunto del acceso asequible a la vivienda, ¿no? Con ese reparto que ha hecho, esa separación concreta de la Concejalía de Vivienda y Regeneración Urbana, da la sensación de que va por ahí los tiros. ¿Cómo se pretende trabajar en eso? Porque no sé si un ayuntamiento puede llegar a trabajar y a conseguirlo, ¿no?
Bueno, hemos demostrado que hemos hecho cosas, hemos hecho 5.300, ¿no? Durante 20 años hay que hacer más, evidentemente, pero también hay que sumar la iniciativa privada, hay que conseguir cambiar la legislación y los módulos para que la VPO, bien de protección oficial, pueda ser atractiva desde el punto de vista empresarial a los promotores de vivienda, ¿no? Hay suelo, hay que desarrollarlo con rapidez, con agilidad, a eso se dedicará también atención esa delegación de urbanismo, donde trabajamos muy coordinadas, tenemos que coordinarnos a tope también con la Junta de Andalucía y con el Gobierno Central, en lo que sea necesario en estos cambios legislativos a los cuales me he referido. Yo mañana mismo, martes por la mañana, dentro de las cosas que hago, voy a dedicar también atención al tema de la vivienda, ¿no? Quiero decir que va a estar muy presente en la agenda, si no de todos los días, con la frecuencia y con la regularidad necesaria para que lo que depende de nosotros se impulse a tope, al máximo, ¿no? Pero hay más factores que hay que movilizar, a los cuales me he referido en estas primeras palabras de respuesta a su pregunta.
Bueno, pues está el alcalde de viaje. La cobertura en algunos momentos no es del todo buena, así que no queremos entretenerlo. En todo caso, el miércoles sabremos si Málaga se convierte en la ciudad para organizar y albergar la Expo 2027. Ojalá sea así. Y si no, dice Paco de la Torre, que es un gran proyecto, una gran idea, aunque cueste más tiempo desarrollarla. Francisco de la Torre, muchísimas gracias por atendernos. Es el alcalde de Málaga desde el sábado ya con el nuevo bastón de mando. Porque, por cierto, alcalde, no sé si es el mismo que se lo van quitando y se lo va dando la secretaria de pleno de una legislatura para otra.
Es un bastón de mando que es del ayuntamiento, ahí lo tenemos. Está ahí, en el despacho se saca para ese acto, pero es ahí, no es personal. Yo no digo más que la medalla corporativa, no quiero tener collar ni nada de esto especial, que algunos alcaldes tienen una medalla como los demás, solo que el cordón es dorado, la única diferencia, distinción, y eso sí queda a título personal, pero el bastón de mando es municipal y así lo contemplo y será, por tanto, para los alcaldes sucesivos que lo utilizarán, espero que como yo, para el momento de la toma de posesión, como símbolo de ella, nada más.
Alcalde,
estamos llegando a Madrid,
no me invite, claro, no me invite a preguntarle si detrás de después de Francisco de la Torre habrá más alcaldes, porque entonces ya empezamos a hablar si la próxima legislatura, o sea, en fin, ya
no,
habrá
no
tiempo.
A ello, le contesto sobre el bastón de mando, nada más. Y sí que efectivamente la cobertura, no sé por qué cerca de Madrid pierde un poco.
Francisco de la Torre, muchísimas gracias, muy amable.
Nada, por Dios, saludo a todos, muy cordial.
Más cosas. Arranca la primera semana de una nueva legislatura, bueno, no solamente para Francisco de la Torre en ese viaje a Madrid, para todos los ayuntamientos, los gobiernos municipales constituidos y los alcaldes y las alcaldías que ya están definidas de los 103 municipios de la provincia de Málaga. André García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, en algunos municipios ha costado más que en otros. Un mapa donde predomina, en todo caso, el color azul del Partido Popular al obtener 47 alcaldías, 40 de ellas por mayoría absoluta y después de pactar con otras formaciones. El 84% de los malagueños tiene un alcalde del Partido Popular. Los otros 63 ayuntamientos se los reparten entre PSOE, que se queda con 38, la confluencia de izquierdas con Andalucía, gobernará en 11 ayuntamientos, y distintos grupos independientes gobernarán en 8 consistorios.
En los municipios donde no ha habido mayoría absoluta, se han alcanzado pactos tras días de negociaciones. Ha llamado especialmente la atención el caso de Manilva.
Así es, donde Izquierda Unida ha expulsado a sus 4 ediles por votar a favor, junto a Vox, para investir como alcalde al popular José Manuel Fernández. Desde Izquierda Unida aseguran que estos 4 concejales han contravenido la política de alianzas y pactos. El pasado 28 de mayo, Compromiso Manilva logró 5 concejales, Partido Popular 4, con Andalucía 4, PSOE 3 y Vox 1. La suma de Compromiso Manilva y PSOE, que ya habían anunciado un acuerdo, lo recordamos, que dijeron que se había alcanzado ese acuerdo para gobernar, bueno, pues era de 8 concejales. alcaldes, estando la mayoría en 9. Pero finalmente, el popular ha sido investido como alcalde, como decimos, tras el acuerdo a dos bandas con las formaciones de Vox e Izquierda Unida, ideológicamente muy diferentes.
Si vas a coger un vuelo, ojo, hoy o los próximos días tendrás que estar pendiente porque hay huelga de pilotos de Air Europa.
Sí, han comenzado la tercera tanda de paros en la aerolínea, que se va a prolongar hasta el 2 de julio. Y esto sucede ante la negativa de la empresa a aceptar las demandas salariales de los trabajadores y la firma del cuarto convenio colectivo. A consecuencia de ello, la compañía ha anulado este lunes un total de 15 vuelos, entre ellos tres que afectan a nuestro aeropuerto. Por un lado, el que salía a las 10:35 de la mañana se ha anulado y el que saldrá a las 10:10 de la noche en destino hacia Málaga, es decir, desde el aeropuerto de la capital de España, destino Málaga. Y también se anula el de Málaga-Madrid de las 12:35. El que tenía que haber salido en 5 minutos.
Y del aeropuerto a las carreteras, porque qué barbaridad. La Guardia Civil de Tráfico investiga a un conductor que no tiene carnet de conducir y que ha sido captado por el helicóptero de la DGT cuando circulaba a 232 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 kilómetros por hora.
Podríamos hilarlo con la noticia anterior porque iba realmente como un avión, pero por la carretera. Los hechos han ocurrido en la autopista de Las Pedrizas a su paso por Almojía, sentido Granada. El conductor ha sido identificado, se trata de un joven de 27 años y origen búlgaro, con numerosos antecedentes policiales, al que por ahora se le investiga por dos delitos contra la seguridad vial. Uno, por el exceso de velocidad, y otro, como bien has dicho, Mónica, por carecer de permiso de conducción.
Gracias, Andrés García. Cualquier última hora, Andrés García Atienza se encarga de traerla aquí al programa. Ya sabes, eso es lo que más nos gusta, que estés siempre informado de todo. Estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, o a través de nuestra aplicación, la aplicación de la cadena COPE, que es gratuita y debes tener descargada en tu móvil. Ahí te vas a ajustes, buscas tu emisora favorita, COPE más Málaga. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por eso dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena solo dime. El merengue, así suena, del DJ Marshmello y Manuel Turizo. El merengue, movidito. ¿Por qué? Porque es que ya estamos en verano prácticamente, aunque ahora le vamos a preguntar al hombre del tiempo, porque creo que hoy, que esta madrugada ha llovido, creo que mañana martes, el miércoles, en fin, ahora se lo preguntamos a él. En todo caso, el verano está ya aquí, a la vuelta de la esquina.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Viernes 30 de junio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 11º torneo de golf COPE Málaga. No te lo pierdas, te esperan muchos premios, regalos y atenciones. Para participar, habla con nuestros patrocinadores.
Colegio Unamuno, Gros Dentistas, Incotec Protección contra Incendios, Ayuntamiento de Benavís y Grupo Cotri. Colaboran Dermalike.es, Farmacia Loisa Molina, El Corte Inglés, CeraVe, Laboratorios Avoca y Real Club Guadalhorce Golf.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza,
Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Pues nos asomamos a la ventana en esta última semana de primavera y a punto de darle la bienvenida ya oficialmente al verano. Nos asomamos a la ventana con el hombre del tiempo del programa, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos por delante una semana especial, el verano ya oficialmente va a entrar el día 21 de junio. ¿Cómo va a evolucionar estos próximos días, esta semana?
Hoy ya hemos tenido esa misma situación que tuvimos ayer domingo, que se trata de una circulación de origen subtropical con bandas estrechas entrando desde el sur hacia la península y que han entrado precisamente afectando a la provincia de Málaga. Son bandas que son realmente bastante estrechas. Entonces los modelos a veces tienen sus dificultades para simularlas, puesto que 100 kilómetros, por ejemplo, más al este, pues ya afectaría, por ejemplo, a la provincia de Granada y en Málaga prácticamente no nos hubiéramos enterado.
Entonces, cuando Jesús dice bandas estrechas, se lo traduzco a los oyentes, es que ha caído un aguacero o un chaparrón, ¿no?
Sí, bueno, son circulaciones nubosas que entran desde el sur, que son muy conocidas aquí, muy típicas de esta época del año. Que traen, como si dijéramos, convección, o sea, tormentas, pero que no se desarrollan desde abajo, desde el suelo hacia arriba, sino desde, son convección de base elevada, o sea, que la base del desarrollo de las tormentas está ya no desde cerca del suelo, sino que a lo mejor a 3.000 metros de altitud. Eso hace que, en muchos casos, y aparte por la característica de la masa de aire, pues aunque haya mucho aparato eléctrico, aunque veamos que hay muchos rayos, realmente la cantidad de precipitación asociada a este tipo de tormentas es pequeña.
Claro, eso lo vimos, lo notamos ayer domingo perfectamente. El sábado estábamos en la playa, el domingo estábamos metidos en casa disfrutando, a los que nos gusta esto, disfrutando de tormentas, lo que llamamos tormentas de verano, con muchísimo aparato eléctrico, sobre todo cómo se escuchaba. Se decía, bueno, va a caer la mundial. Se escuchaba y se veía algo de aparato eléctrico más de lo que realmente cayó de agua. Jesús, ¿es posible saber cuántos rayos cayeron en los cielos de Málaga ayer domingo?
Pues sí, en la provincia de Málaga, podemos diferenciar por un lado lo que son rayos y descargas, porque cada rayo puede tener varias descargas debido a que se producen pues varias circulaciones eléctricas, ¿no? Entonces, si hablamos de descargas, en la provincia de Málaga hubo ayer 1.357 descargas, de las cuales un gran porcentaje, casi no todas, pero la gran mayoría, fueron de tipo nube-nube. De esas 1.357 descargas, 1.099 se produjeron entre nube y nube, y solo 258 fueron descargas nube-tierra, o sea, que tocaron tierra realmente.
Esto me fascina, siempre me gusta preguntarle al hombre del tiempo, ¿y esto cómo se sabe, cómo se cuenta? ¿Cómo los rayos o las descargas que hay de nube a nube? Allí no puede estar Jesús Riesco con un medidor de ningún tipo.
Efectivamente, lo que ocurre es que, bueno, tenemos pues unos aparatos, se llaman radiogoniómetros, que realmente lo que están detectando son patrones de campos electromagnéticos asociados a las descargas eléctricas, y eso nos permite también, mediante un sistema, pues geolocalizar exactamente dónde se produce esa descarga, qué tipo de descarga es, si es nube-nube o nube-tierra, y además la polaridad, si la carga inductora de esa corriente eléctrica ha sido una carga negativa o una carga positiva.
Bueno, qué maravilla las cosas que se saben ya. Jesús, en general, hemos hablado del domingo tan atípico que tuvimos, hoy que también nos ha caído algo de agua. ¿Cómo va a evolucionar la semana? Mañana, martes, el miércoles, que daremos la bienvenida al verano. ¿Cómo en general van a ser estos próximos días?
Bueno, pues realmente el martes y el miércoles tendremos una situación parecida, viéndolo a nivel sinóptico, viendo a gran escala. Entonces, también nos van a afectar bandas que van a entrar desde el sur hacia el norte, pero probablemente, por lo que ahora mismo marcan los modelos, se van a desplazar un poquito hacia el este. Entonces, quizás afecten a la parte más oriental de la provincia de Málaga, con este mismo tipo de situación, ¿no? Con tormentas de base elevada, con rayos, pero con precipitaciones en general poco importantes. Es probable que además se vuelvan a producir incluso de madrugada, tanto mañana como el miércoles. Lo que ocurre es que todavía hay una cierta incertidumbre, porque al ser bandas estrechas vamos a ver a qué zona de la provincia afectan, o bien se quedan ya en la provincia de Granada, pero en principio los modelos apuntan a que la parte más oriental de la provincia de Málaga muy probablemente sea afectada. Ya veremos si otra parte de la provincia también. Es que es complicado porque un pequeño desplazamiento pues varía todo, claro.
Eso martes y miércoles, ¿el resto de la semana?
El resto de la semana ya se vuelve la estabilidad absoluta, vamos, con una masa de aire cálido, con temperaturas en el interior subiendo paulatinamente y con continuación incluso en la semana siguiente. Y en lo que es la costa, pues las temperaturas típicas ya del verano, porque estaríamos hablando de 30 grados de máxima, 31 en algún día, en lo que es la franja costera, y mínimas en torno a 22, 23, o sea, temperaturas propias del verano. En cuanto al interior, pues sí que van a subir a partir del jueves, y nos vamos a ir, por ejemplo, en Antequera, entre 34 y 36 grados se estarán moviendo desde jueves a domingo de máxima, que son valores incluso por encima de lo normal en esta época del año, en el mes de junio, cuya media de las máximas es de 30. Incluso también las mínimas, que la media de las mínimas es de 16, en Antequera, por ejemplo, íbamos a tener pues entre 18 y 20 grados aproximadamente.
Pues hasta el miércoles, esa posible inestabilidad más probable en la parte oriental de Málaga, sobre todo más que agua, rayos, es lo que se espera. Y a partir del jueves, absoluta estabilidad propia ya del verano, con las temperaturas propias ya de esta fecha. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. Jesús, gracias como siempre. Gracias.
Muy bien, de nada.
Nos asomamos a las carreteras. A esta hora tenemos circulación lenta en la A7 en el tramo de San Pedro de Alcántara y Puerto Banús en ambos sentidos, según nos informan desde la DGT. Aquí en la capital, tráfico intenso en la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín, también de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante hacia el centro y en la calle Mármoles hacia la avenida Martínez Maldonado, también por tráfico en el Soho, en fin, complicaciones habituales, aunque nada que llame especialmente la atención aquí en la capital.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Vaya fin de semana, singular. El sábado estábamos disfrutando de la playa, de un día maravilloso de verano, y ayer domingo, pues con tormenta de verano, como nos ha explicado además, con un montón de aparato eléctrico que nos decía el hombre del tiempo. Estamos a solo dos días de que comience oficialmente el verano y ya es buen momento de que se sume al programa el hombre del mar. Él es Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es el hombre del mar del programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Hoy a lo mejor te dice, como para meterme en el agua no está el día. Minuto y resultado, tú que eres un amante de la playa en cualquier momento, temperatura, el estado del mar, ¿cómo están hoy las cosas?
Bueno, y como sabes, pues nos hemos despertado con un litoral completamente cubierto, con algunas lluvias acompañadas de tormentas, pero ya tenemos el cielo un poco más despejado y tendremos un día muy agradable de playa. Aunque ya han entrado los vientos de poniente, las olas durante el día de hoy serán de levante, con una altura de medio metro que podrían ser más altas, rozando el metro entre Fuengirola y Torremolinos, y de menor altura, dejándonos un mar absolutamente en calma en la franja costera comprendida entre Torre del Mar y Nerja. Por esta razón, los algoritmos de inteligencia artificial de Costa Soleando nos indican que hoy las mejores playas para hacer natación o para hacer paddle surf son las playas de los municipios de Algarrobo y Torrox. A partir de mañana, durante la jornada del martes y el miércoles, las olas vendrán ya de poniente y tendrán una altura superior a medio metro para volver a cambiar a levante durante el jueves. Hoy tendremos vientos de poniente que tendrán más fuerza en Manilva y Estepona, llegando a los 25 kilómetros hora. Por esa razón, los algoritmos de Costa Soleando nos indican que la mejor playa de la Costa del Sol para practicar windsurf es la playa de Calasardina, que está precisamente en Manilva. Estos vientos de poniente serán más suaves en Málaga capital, donde no superarán los 13 kilómetros hora y que permitirán que las temperaturas en Málaga hoy no se disparen demasiado.
Paco, me hablas de los algoritmos de Costa Soleando. A ver si resulta que tú no vas a trabajar nada y que esto son cosas de algoritmo.
Bueno, para desarrollar los algoritmos hay que tener mucha experiencia en el litoral. Y los
que los algoritmos no saben diferenciar una medusa, si viene una medusa o no.
Sí. te pueden dar una información sobre la probabilidad de que puedan llegar. El hecho de que lleguen medusas a la Costa del Sol depende muy mucho de las corrientes que tengamos en el mar de Alborán. Como sabes, esas corrientes que pasan del Atlántico hacia las Baleares hacen dos giros frente a la costa de Málaga y la costa de Granada, que cuando están bien formados es muy difícil que las medusas como la Pelagia noctiluca lleguen a la Costa del Sol. Eso lo podemos ir controlando con nuestros algoritmos y podemos saber si se rompieran esas corrientes a qué playas pueden llegar las medusas. Uh-huh. Afortunadamente, a día de hoy, el giro de corrientes que tenemos frente a Málaga está muy bien formado y va a impedir la llegada masiva de medusas de alta mar. Sin embargo, el que hay en la costa de Granada está un poco desdibujado y puede ser que llegue alguna medusa desde la costa de Granada, pero nada más lejos de lo normal, ¿no? Ten en cuenta que las medusas viven en el mar. Nosotros cuando vamos a la playa y vamos a disfrutar del agua, estamos yendo hacia su casa, ¿no? Hacia su hogar.
Claro, que no son ellas las que molestan. En todo caso, somos nosotros. En todo caso, sobre todo, dice el algoritmo y dice Paco Franco que el giro de corrientes del Atlántico hacia el Mediterráneo está de una forma perfecta aquí en nuestra bahía y que, por lo tanto, ese giro de corriente hace llevar a las medusas a otra parte y no a nuestro litoral. Paco, sé que hoy no es un gran día de playa, aunque tú te empeñes en decirlo que sí. Mañana y pasado puede que llueva. En todo caso, hay mucha forma de disfrutar del mar, haciendo deportes acuáticos, en fin, el paddle surf, el kayak, windsurf, hay de todo. Y de eso es lo que queremos durante todo el verano, que nos vayas diciendo cómo está para el bañista, cómo está para los que nos gusta hacer deporte en el mar. Esa es tu misión, ¿te parece? ¿Comprometido como ya quedamos la semana pasada?
Me parece un trabajo maravilloso poder informaros acerca de este tipo de deportes, de lo que se puede practicar en cada una de las playas.
Bueno, pues ahí queda Paco Franco, el hombre del mar del programa. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica.
No sé si quieres disfrutar de la mejor gastronomía de la costa malagueña, no lo dudes, tienes que conocer de primera mano Caleta Beach Club. Eso está en La Carihuela, en Torremolinos. Los mejores espetos te están esperando allí. Además, hay música en directo, hay zona de chill out con hamacas, en fin, mucho más. Todo lo que te puedas imaginar para pasar tu mejor verano un ratito inolvidable en Caleta Beach Club. Ya se nos ha olvidado a todos, pero hace 3 años estuvimos encerrados en casa, fuimos saliendo de forma poquito a poco. Incluso el 18 de mayo ya se abrieron la frontera de los municipios, el 18 de mayo de 2020, y resulta que un joven malagueño pudo ir a casa, la casa que tiene la familia en la Axarquía, y saludar, reencontrarse con Baldomera. Seguro que lo recuerdas, una burra que al verlo después de 2 meses, pues reaccionó así.
¡Oye! ¿Qué? ¿Qué?
Bueno, una reacción que se hizo viral. Ahora vamos a hablar con Ismael Fernández porque Baldomera se ha enamorado y ha encontrado un burro con el que puede que sea mamá en breve. Ahora te lo contamos. Boletín de noticias de la una de la tarde y después seguimos aquí juntos desde la capital del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, bienvenidos y te sumas a COPE más Málaga. La imagen del cauce del río Guadalmedina aquí en la capital ha cambiado de color, de estar completamente pintada de grafitis a lucir un verde militar bastante sobrio. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. ¿A qué responde ese color verde militar en el cauce del río? ¿A qué responde Andrés García Tienza? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Mónica. Pues nos hemos hecho la pregunta, la misma pregunta que se puede hacer cualquier malagueño, ¿no?, que ha pasado por esa zona. Bueno, pues esta actuación está enmarcada en los trabajos que realiza el Ayuntamiento de Málaga para la renaturalización del entorno y su mejora estética. Esa pintura verde, que cubre exactamente 5.000 metros cuadrados, tiene dos objetivos. Por un lado, tapar, como bien dicen, los grafitis de los muros, y por otro, servir de fondo para una cobertura vegetal. Lo explica Francisco Cantos, que es concejal del Distrito Centro.
Que unas 500 plantas trepadoras que serán las que irán cubriendo los muros. La pintura en realidad es una base para intentar una cobertura vegetal que, bueno, pues se irá desarrollando con el tiempo.
Bueno, esas plantas ya se han sembrado entre el Puente de la Aurora y el de la Misericordia, pero hasta que crezcan, las paredes recién pintadas están expuestas a los grafiteros. Para evitar actos vandálicos, desde el Ayuntamiento están prestando una vigilancia especial.
No estamos hablando de arte, estamos hablando de vandalización, pues estas cosas suelen ocurrir con nocturnidad y alevosía. Entonces, pues con un seguimiento policial recogido en un censo, pues a los grafiteros que se dedican a vandalizar, pues con el seguimiento visual, y tendremos que ir, por desgracia seguramente, que tapando alguna que otra pintura que irá apareciendo.
Bueno, en el tramo entre el Puente de la Misericordia y la desembocadura del Guadalmedina, el color de la pintura no es verde, es beige. Este es el motivo que nos explica el concejal.
Y el color beige, que es la parte más baja, primero porque hay una separación del muro hacia el cauce del río por agua, como recordarás, que ahí no se puede plantar, y porque además, por lo tanto, no se va a poder cubrir con las trepadoras, y porque además esos son unos muros de mampostería, y lo que se ha dado un color pues lo más parecido a la piedra, digamos, ¿no?
Bueno, Mónica, pues ahí está la respuesta. Por eso está pintado de ese color verde y veis el cauce del Guadalmedina.
Más cosas. Hoy volvemos a hablar de agresiones en el ámbito sanitario.
Pues sí, lamentablemente, porque una enfermera, dos auxiliares de enfermería y una celadora pertenecientes a la unidad de urgencias del Hospital Costa del Sol de Marbella han sido agredidas. Unos hechos que ocurrieron el pasado viernes. El Hospital Costa del Sol ha mostrado su repulsa y su condena a este tipo de agresiones.
Y te contamos también que la Policía Local de Málaga ha clausurado una nave industrial en el polígono Guadalhorce. Se usaba como salón de juegos ilegal, ¿no?
Pues sí, investiga a 15 personas que en ese momento se encontraban apostando al conocido como dominó chino Mahjong. No sé cómo se dice. Dominó chino Mahjong o Mahjong. Bueno, siendo intervenidos casi 50.000 euros. Los agentes lograron acceder al interior de este edificio, de esta nave. Identificaron a los jugadores con edades comprendidas entre los 34 y los 49 años, entre los que se encontraba la persona encargada del local y responsable de la timba, que se estaba celebrando en tres mesas, que por cierto fueron precintadas por la policía.
¿Te acuerdas? Gracias, Andrés. ¿Te acuerdas de la burrita Baldomera, verdad? Bueno, ya ha encontrado un macho, un burro, con el que quiere ser mamá. Enseguida saludo a su manager, a su humano, Ismael Fernández. Antes te quiero hablar de energía solar. Te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas, te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar para informarte o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
¡Atención! Oferta. La Scooter Tweed 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y del precio de la gasolina con un scooter perfecto para moverte en ciudad por solo 2.590 euros. ¿Cómo lo oyes? ¡Solo 2.590 euros! Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Si quieres comprarte la casa de tus sueños y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, no te preocupes, Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de sencillo, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ya se nos ha olvidado a todos o a casi todos, pero hace 3 años estuvimos encerrados en casa. Primero de una forma muy estricta, después nos dejaron salir un par de horas para hacer ejercicio, dependiendo de la edad que tuviéramos podíamos salir a una hora o a otra. Después ya nos dejaron salir de nuestros propios municipios. El 18 de mayo de 2020 resulta que un joven malagueño, Ismael Fernández, pudo ir a la casa que tiene la familia en la Sarquía, en el Borje. Allí estaba Baldomera, una burra, que al verlo, después de 2 meses, lloró. Bueno, lloró ella y lloró él. Y el vídeo se hizo viral. 3 años después de aquello, la vida de Baldomera, bueno, es que ha cambiado muchísimo. Está rodeada de éxito. Protagonizó durante una temporada, lo recordarán los oyentes, su propia sección aquí en este programa. Fue protagonista de un cuento infantil que ha arrasado, que sigue arrasando, que lleva por la 3ª edición. Y sigue teniendo miles de seguidores en sus redes sociales. Y lo más importante, por fin ha llegado el burro que le va a cambiar la vida. Ismael Fernández, manager de Baldomera. Buenas tardes, Ismael.
Muy buenas tardes, Mónica. Qué alegría hablar contigo de nuevo, de verdad.
Qué alegría. Estuvimos una temporada radiofónica entera y todavía me preguntan algunos oyentes, oye, ¿y la burra? ¿Y por qué no sigues hablando con lo de la burra con Baldomera? Pero claro, es que Ismael tiene muchísimas cosas que hacer, no solamente atender a este programa. Pero fue una temporada radiofónica maravillosa. Y resulta que me dices que Baldomera se ha enamorado. ¿Y eso cómo es, Ismael? He dicho, te voy a llamar.
¿Cuántas veces hablamos tú y yo en esa sección del momento en que llegaría en el que Baldomera se enamore por primera vez? Porque Baldomera es una burra joven, ¿no?
¿Qué edad tiene Baldo? ¿Qué edad tiene?
7 años.
¿Eso es ser joven en el mundo de los burros?
Eso es ser muy, muy joven. De hecho, un burro bien cuidado y bien tratado en buenas condiciones como está Baldo puede durar hasta los 40 años. O sea, imagínate si es joven.
Claro.
O sea, que realmente Baldo está preparada para ser mamá más o menos desde los 3 añitos, así. Lo que pasa es que es verdad que yo nunca había visto esas señales que te hacen pensar, pues, que Baldo, porque estaba en celo y realmente estaba deseando buscar, pues, un novio en este caso. Pero, por supuesto, la primavera, la sangre altera, como le pasa a todas las especies. Y, efectivamente, Baldo empezó a hacer una gesticulación con la boca que es característica de que tiene ganas, pues, de buscar ese novio.
Así que
nada, nos pusimos en búsqueda y la verdad es que hemos hecho un casting heavy, ¿eh? Nos han salido novios por todos lados, ¿eh?
¿Y quién es él? Al final, el que ella ha elegido, ¿quién es?
Pues él es pajarito y el lugar en el que se enamoraron, por supuesto, en el Borje. Porque pajarito es un burrito que tiene la misma edad que Baldomera, la misma, 7 años, nunca ha conocido a otra hembra que no sea ella, ella tampoco ha conocido a ningún otro, por lo tanto, los dos juntos es la primera vez que veían a otro de su especie, de otro sexo, en este caso, y la verdad que ha sido muy fácil todo porque Pajarito es de Almáchar, del pueblo justo de al lado de El Borja.
Ah, te iba a preguntar, digo, ¿Pajarito de dónde viene? De al lado.
Claro, estos son burros con denominación de origen a Sarquía, del pueblo de al lado. Y en este caso, pues muy, muy bien, porque en realidad, claro, yo evidentemente el primer filtro es el mío, Pajarito me tenía que gustar a mí para empezar, un burrito blanco andaluz precioso, súper joven, súper guapo y sobre todo súper noble y que realmente yo necesitaba un burrito así porque Baldomera, tú sabes...
Que tiene su carácter.
tiene mucho carácter, mucho genio. Entonces, alguien que la equilibre un poquito.
Oye, Ismael, y ya Baldomera y Pajarito han tenido sus momentos íntimos. ¿Eso ha sido con la supervisión vuestra de los dueños o incluso con un veterinario? ¿Eso cómo se hace? Porque parece que es muy fácil, pero yo no tengo ni idea. Eso...
Pues mira, es como todo. Y la verdad que yo mismo he aprendido un montón cómo... realmente se parece al caso humano, ¿no? Porque él, cuando vio a Baldo, fue un, como yo digo, un rebundo a primera vista, o sea, un flechazo total, amor al primer rebundo, pero ella estaba mucho más reticente y no quería. Entonces ellos han estado juntos durante 2 semanas, juntos, para esperar a ver si a Baldo realmente le gustaba y ella quería. Porque él quería siempre.
Ismael, ¿pero juntos que se iba Pajarito a su pueblo, al Machara, y a la devolvía cada día? ¿O lo habéis tenido juntos en la cuadra?
Juntos, juntos, pero no revuelto, que esa es la clave siempre. Pajarito en la cuadra encerrado para que se huelan, se vean, se traten, se toquen, pero no juntos del todo, porque si no, él puede forzar la situación y no es lo que queremos. Entonces, Baldo ha estado libre, como siempre, y es ella la que se acercaba para ir oliéndolo y tal, hasta que finalmente, después de 2 semanas y algo, ya vimos que Baldo quería que soltásemos a Pajarito y finalmente, pues como bien has explicado antes, consumar.
Oye, ¿y ahora cómo sabemos si se ha quedado preñada o no Baldomera?
Pues mira, ahí volvemos a exactamente igual que con los humanos, una eco.
¿Una ecografía?
Una ecografía, estaba hablando con el veterinario y me ha dicho pues que en unas 2 semanas, 3, ya podemos saberlo, así que él vendrá, le hará su eco y veremos realmente qué es lo que pasa. Y además, mira, hay una cosa, porque aquí en todo el proceso me está ayudando una amiga de mi pueblo, que ya sabe muchísimo del Borges, de caballo, Cristina, que desde aquí le agradezco un montón, y ella me contó una cosa tan chula. Me dijo, mira, porque ella estuvo en el momento, ¿no?, que consumaron, y me dice, a partir de ahora tienes que esperar 13 lunas para que nazca, si nace, la cría. Y digo, qué nombre más bonito, 13 lunas. Digo, así que sea hembra o macho, si realmente nace un bebé burro, lo vamos a llamar 13 lunas, ¡ala!, que es lo que tarda en ser madre.
Ya tenemos el nombre, pero aunque no sepamos todavía, porque 13 lunas, ¿esto para cuándo, qué fecha es, más o menos? ¿Tú que habrás mirado ya el calendario?
Estamos hablando, pues, que sería justo para julio. Julio de 2024.
Julio de 2024, o sea, un pedazo de embarazo, ¿no? De casi 11 meses, es que, ¿no?
Claro, no, 12. Serían 13 meses.
Ah, porque ya se conocieron ya intimaron hace unas semanas.
No, claro, es que el dicho ese que decían siempre, es más largo que el parto de una burra, en realidad es más largo que el embarazo de una burra, que es un año y algo.
Qué tremendo. ¿Y durante ese tiempo tendrá que tener Baldomera cuidados especiales?
Claro, durante ese tiempo supongo que tendremos que quitarle, como a las embarazadas, ciertos productos, que haga un poquito de deporte, que allí tiene para hacerlo, y que coma bien, simplemente que esté tranquila. Además, va a estar en todo momento con su inseparable Ruperta, con la burrita enana. Eso sí, Pajarito tiene que volver, porque si no se pone muy intenso, se vuelve al Machar y pronto ya haremos que se reencuentren todos, pero ahora mismo ya dentro de unos días ya se vuelve al Machar. Pero vamos, que sepa que con las orejas que tienen los burros son capaces de reconocer el rebuzno a más de 15 kilómetros, o sea que se pueden escuchar perfectamente, Baldomera y Pajarito.
O sea que, aunque sea la distancia, van a poder mantener su relación. Estamos hablando de 2-3 semanas. Mira, Ismael, yo me voy a ir ahora de vacaciones un par de semanas. Cuando yo vuelva, te llamo, te pregunto, oye, Ismael, la ecografía, ¿qué ha dicho? Si la cosa no ha funcionado, pues bueno, pues, en fin, ya seguiremos.
Ya veremos, claro.
Pero si la cosa ha funcionado, se lo contamos a los oyentes, para saber si Pajarito y Baldomera tendrán dentro de 13 lunas a un burrito o burrita que se llamará 13 lunas.
Efectivamente. Y si nos sale, lo mismo nos sale un burrito o una burrita dálmata, porque ella es marrón y él es blanco, a ver qué sale.
Oye, Ismael, por cierto, hablando de creatividad, ¿el libro cómo va? ¿Cómo va? ¿He dicho yo que va por la tercera edición o me he equivocado?
Efectivamente, va por la tercera, se sigue vendiendo un montón, en 6 idiomas, en portugués salió hace unos meses, y lo más importante y lo que más me gusta, más que los números en sí, es que me siguen llamando de tantos coles, tío, de no solo de Málaga, sino de toda Andalucía, y voy a tantos niños a hacerle ese juego que se llama ¿Quién quiere ser burronario?, que consiste al final en saber quiénes son estos animalitos, estos peludos tan preciosos, y sobre todo la labor que han tenido siempre ayudando a los seres humanos y que ahora es importante que le demos un nuevo uso. Así que eso es lo más chulo, ¿no? Y a todos esos coles, vamos, hace poco estuve en Almáchar, más de 200 niños jugando, haciendo el cuentacuento y sobre todo aprendiendo la importancia de respetar a los animales, ¿no?
Ay, a Ismael Fernández puedes seguirlo en las redes sociales. Si buscas Burra Baldomera, Ismael Fernández, ya ahí lo vas a encontrar en todo.
Sí.
Y para que veas la labor tan bonita que hace, que no solamente es con Ruperta, con Baldomera, es que va adoptando todo lo que va encontrando por allí para hacernos ver la vida rural en las redes sociales. Ismael Fernández, te mando un beso enorme. Dale una caricia enorme a Baldomera y crucemos los dedos para que pronto tengamos aquí a 13 lunas.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias por contar con nosotros y a disfrutar de esas vacaciones más que merecidas, ¿eh?
Un beso fuerte. Gracias, Ismael.
Un beso enorme.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com. Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Bueno, en la recta final del programa, porque a partir de hoy ya estamos en la temporada de verano, empezamos a irnos de vacaciones, empezamos a disfrutar un poquito y hoy, a partir de hoy, el programa dura un poquito menos, no hasta las 2, hasta la 1:30. Así que en la recta final del programa te queremos hablar, como siempre, de proyectos de investigación de la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
La Oficina Española de Patentes y Marcas ha entregado los premios de este año y entre los galardonados hay una científica de aquí, de nuestra universidad.
Pues sí, señorita, se trata de Elisa Vereda, investigadora del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Málaga, que ha recibido el premio a la mejor patente de una mujer inventora en los premios a la mejor invención protegida mediante derechos de propiedad industrial.
Ay, madre mía, el nombre del premio. Elisa Vereda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien?
Sí. Vamos a ver ese sonido si va mejorando. La patente que has ideado tiene que ver con un nuevo nanomaterial. ¿Me puedes explicar qué es un nanomaterial?
Bueno, pues un nanomaterial es un material que en alguna de sus tres dimensiones mide menos de 100 nanómetros.
O sea, eso lo tenemos que ver con un microscopio, ¿no?
Con microscopio electrónico. Sí.
Madre mía.
¿Eso qué es? ¿Más pequeño que una motica de polvo, por ejemplo?
Sí, sí, bastante más pequeño.
Vale.
Pero nosotros lo vemos físicamente porque tenemos mucho y tú ves un polvito.
Oye, Elisa, ¿y este nuevo nanomaterial absorbente de metales, qué hace con el metal? ¿Se lo va comiendo o qué?
Pues lo absorbe, forma un enlace químico con el metal y se queda retenido en el compuesto, en este nanomaterial. Y este nanomaterial es que la mejor propiedad que tiene es que es magnético. Entonces, si se añade al agua, el material va a retener los metales y luego simplemente con un imán sacamos el material y el agua queda descontaminada.
¡Hala!
¡Ay, qué chulo!
¿Y esto cómo se puede aplicar? ¿Qué aplicación real puede tener? O sea, yo pues, me pongo un vaso de agua del grifo y para saber si tiene metales, le echo unos polvitos de estos del nanomaterial, le pego un imán y no sé. En fin, esto realmente...
No. La aplicación que nosotros le estamos dando es para descontaminar en las plantas depuradoras de aguas residuales o en las plantas de tratamiento de aguas, porque hay algunos embalses que están contaminados con algún metal, como puede ser el arsénico o el antimonio, porque ha habido minas en un pasado, y entonces para eliminar esos metales que son tóxicos y que no lleguen al final a nuestra agua del grifo.
O sea, para que yo me entere, que yo soy muy bruto para estas cosas, Elisa. En una balsa de esta o en un sitio de depuración de aguas, echáis estos nanomateriales, los dejáis que funcionen un tiempo prudencial, y luego, ¿qué hacéis? ¿Pasáis un imán gigante?
Ponemos unos imanes. Bueno, ahora mismo lo hacemos a escala de laboratorio, entonces tenemos unos imanes normalitos.
Vale.
Queremos hacer un prototipo a escala mayor. Tenemos ahora mismo un prototipo a escala semi-industrial para tratar 5 litros de agua. Entonces, son un tanque que se agita con unas palas y luego abajo se le pone un imán y retiene todo el material.
Uh-huh. ¿Y vosotros habéis probado ese agua, digamos, para hacer la prueba definitiva de que efectivamente está buena?
De luego beberla nosotros no, porque hemos probado hasta ahora con agua de... en realidad hemos cogido agua de estaciones de depuración de aguas residuales. Entonces, aunque están desinfectadas, no.
Mejor no.
Se usan a veces, se pueden llegar a usar para regar, pero no para el consumo. Ahora mismo con la que hemos probado ha sido con esa.
Uh-huh. Oye, me interesa mucho saber cómo es tu trabajo diario. Tú estás metida dentro de un laboratorio, estás todo el rato inventando cosas, viendo nanomateriales por todos lados. ¿Cómo es ese trabajo diario que haces?
Bueno, pues yo soy profesora de la Universidad de Málaga, ¿no? Y entonces mi trabajo diario, pues hay que dar clases, hay que corregir exámenes, pero también llevamos nuestros proyectos de investigación. Ahora tenemos un proyecto de investigación del Ministerio que precisamente nos lo han dado para poner a punto ese prototipo que queremos utilizar a mayor escala. Entonces, yo lidero un grupo de investigación, el FQM 117, y tengo varias personas que están haciendo el doctorado. De hecho, dos de los coinventores son alumnos de doctorado. Uno de ellos vale la tesis muy pronto, el mes que viene. Uh-huh. Y otra de las coinventoras, otra compañera, otra profesora de la universidad, María del Mar López Guerrero. Voy a decir los nombres de los tres. María del Mar López Guerrero, Juan Carlos García Mesa y Pablo Montoro Leal, porque somos los cuatro por igual inventores de este nuevo nanomaterial que nos está dando tanta alegría.
Qué verdad,
entonces,
qué bueno.
Los que más están en el laboratorio, es decir, que son ellos, los estudiantes de doctorado, y nosotras pues dirigimos esa investigación. Y entramos, pero menos.
Bueno, en fin, que nos gusta destacar la labor de investigación que se hace desde la Universidad de Málaga y hoy queríamos conocer lo que hacen todos esos investigadores que ha citado Elisa Vereda. Elisa, gracias por atendernos y sobre todo por explicarlo de forma tan sencilla que lo hemos entendido, que no siempre es fácil. Elisa, pues te mando un abrazo enorme. Gracias, enhorabuena.
Mira, puedo también agradecer que esto también es gracias a la OTRI de Málaga, a Adolfo Linares y al Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento, y destacar a Antonio Peñaciel y a Rafael Ventura, que es su vicerrector, porque bueno, Nos han ayudado siempre en todo.
Pues ahí quedan citados. Elisa,
venga,
gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta ahora.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este lunes 19 de junio y a las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Mil besos y enamorarte, verte, tenerte, de miércoles a amarte tanto, te juro que no aguanto, dime si tú quieres saber todo.